En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. Nos cuenta hoy algún medio de comunicación, El Español para ser más exactos, que tras 4 años siendo autónomo, el presidente de la COE, Antonio Garamendi, pasa a ser asalariado de este organismo que representa a la patronal española. Es curioso que en una organización de estas características se produjese eso que podríamos llamar falso autónomo, ¿no? En el caso de su presidente. De cualquier manera, se ha subsanado y hemos sabido también que tiene un salario de 400.000 euros anuales, con lo cual tampoco está nada mal. Ahora el contrato que le han hecho es un contrato de alta dirección, que ahora le plantearemos a nuestra abogada que nos cuente un poquito en qué consisten esos contratos que no están a disposición del común de los mortales. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Ponía ojos de, no sé si de sorpresa o estupefacción, nuestra técnico Raquel Cordonier cuando hablaba de esos 400.000 euros que gana Garamendi. Chus, tú.
No sé por qué.
Chus Galán. Que
buenas tardes.
Tienes apellido.
Sí. Buenas tardes. Digo que no entiendo por qué esos ojos. Si eso es un sueldo normal.
Esto, yo hay días que no lo gano.
Exactamente, exactamente.
Pero madre bueno, es curioso, ¿eh? Fíjate que estábamos hablando. Anda, que si les hacen una inspección de trabajo a los de la CEA.
Desde luego.
En casa del herrero cuchillo de palo. Andrea San Martín, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Qué bien que me presentes porque yo también quiero intervenir en este debate. 400.000 euros que no voy a ganar yo casi ni en la media vida mía laboral.
Bueno, ni en la media ni en la entera probablemente, Andrea. Has sido muy optimista.
Hombre, a ver, bueno, siempre hay que pensar en positivo.
Siempre os queda haceros presidentas de la COE.
Sí, sí, sí.
Que sería una posibilidad que no sé si barajáis, pero bueno, oye, ahí la tenemos. Y seguramente habrá otras empresas y otros organismos con precios y salarios similares. Pero bueno, vamos a recordar nuestras redes sociales.
Que nos cuenten lo que opinan los oyentes en Twitter, @MadridTrabajaOM.
Y si quieren decirnos los sueldos de 400.000 euros que tienen, pues ya saben, también pueden hacerlo a través de Facebook, en Madrid Trabaja.
Esto había un chiste antiguamente y es los que tengan sueldos de 400 o 1.000 euros.
Sí, sí.
Hay un chiste, lo recuerdo, que somos un poco abuelos cebolleta, de cuando Felipe González se presentó a las elecciones prometiendo 800.000 puestos de trabajo. Entonces había un humorista que decía, no decía 800.000, decía 800 o 1.000. Bueno, dicha esta tontería, vamos con nuestras ofertas de empleo, que comenzamos con 15 puestos para coordinadores de ocio y tiempo libre.
Es necesario tener la titulación de coordinación y dirección de ocio y tiempo libre o el certificado de profesionalidad equivalente, así como experiencia en intervención educativa con estudiantes de primaria o secundaria. Van a realizar labores de planificación, dinamización y organización de viajes de fin de curso. El salario ronda los 18.000 euros brutos anuales.
Hay una empresa privada que necesita oficiales de primera de mecánica de vehículos.
Van a utilizar la tecnología de ordenador de diagnosis. Piden experiencia mínima de 5 años y la titulación en mecánica de automoción. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo y el salario es a convenir.
Y luego tenemos 10 vacantes de operarios de limpieza.
Precisamente para realizar esas labores en distintas zonas de Madrid, por lo que se requiere experiencia previa, estar en situación de desempleo, además de tener disponibilidad horaria para trabajar en diferentes jornadas de lunes a domingo. El salario es según convenio.
El Ayuntamiento de Móstoles convoca oposiciones en educación.
Son 14 plazas de educadores infantiles y 3 plazas de técnicos de educación infantil y va a ser mediante el proceso selectivo de concurso oposición. Van a trabajar en escuelas infantiles y casas de niños pertenecientes al Patronato Municipal de Escuelas Infantiles. El 23 de febrero vence el plazo de presentación de solicitudes.
Y hay una oferta de trabajo para recepcionistas con alto nivel de inglés.
Sí, una multinacional de seguros busca personal para el control general de las oficinas, contacto con proveedores, envío y recepción de mensajería y atención de llamadas o visitas. Es indispensable tener una certificación que acredite al menos un nivel C1, es decir, un nivel avanzado y experiencia mínima de un año en un puesto similar. Un nivel C1, hablamos de inglés, por supuesto.
Claro.
Se espera que la incorporación sea a primeros de marzo y el salario bruto anual es de 17.000 euros.
Bueno, he dicho yo, claro, muy prematuramente, porque hay C1 también de alemán, de francés...
Sí, pero como has dicho justo la oferta, que era para alto nivel de inglés, pues sí.
Perfecto, pues oposiciones en el Cuerpo de Observadores de Meteorología del Estado.
En total, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico convoca 83 plazas mediante el procedimiento de oposición y la superación también de un curso selectivo. Se van a reservar 4 plazas para el cupo de discapacidad y el plazo de presentación de solicitudes acaba el 24 de febrero.
¿Qué te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo que además cumples con los requisitos que te hemos mencionado? Visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 9 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Tenemos ya preparada a Ana Gómez, presidenta de la Asociación Nacional de Laboralistas de España, de ASNALA. Ana, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier y resto del equipo.
Bueno, ¿qué te ha parecido esto que hemos comentado el presidente de la COE? Que le teníamos como falso autónomo, ¿no?
Pues muy sorprendente. Yo también no daba crédito, porque me ha llamado poderosamente la atención que fuera falso autónomo.
Sí, porque, en fin, lo que cuentan al menos los medios de comunicación a lo largo de esta jornada es que lo han pasado a un contrato de alto ejecutivo, que estos contratos, cuéntame, Ana, estos suelen estar fuera de convenio, pero ¿están fuera también de legislación o cómo funcionan?
No, fuera de legislación no, están fuera de la legislación ordinaria,
sí.
Es decir, tienen una regulación especial. Son los llamados altos directivos o altos cargos y tienen un reglamento con el que se regulan desde hace muchos años, ¿no? Y bueno, pues son de alguna manera un colectivo que por su condición de alta confianza, ¿no?, que está basado sobre todo en esa especial confianza, pues tienen alguna singularidad, ¿no?
Ya.
Comparten el grueso, ¿no?, de sus obligaciones y sus derechos como los demás trabajadores, los comunes, pero hay algunas particularidades muy importantes, como el régimen de extinción, que es distinto, o el periodo de prueba, pero básicamente es ese. El tema de la extinción es muy distinto, ¿eh? Se permite, por ejemplo, el desistimiento, como las empleadas, ahora ya no, pero hasta hace poco las empleadas de hogar también tenían el desistimiento, ¿no?
¿Qué es el desistimiento?
El desistimiento es que la empresa, cuando deja de tener confianza en el alto cargo, puede terminar el contrato de trabajo sin tener que justificar el motivo. Tiene que pagarle una indemnización que además suele ser menor de la que es para un trabajador común, pero ya está. Imagínate lo diferente que es, ¿no? Porque mientras a un
Claro.
trabajador tienes que darle una carta muy fundamentada con los motivos, a un alto directivo no. Con solamente decirle, mira, desisto el contrato, se permite, pero tienes que cumplir con esa obligación de darle la indemnización que viene por el reglamento de los altos cargos con carácter de mínimo, y normalmente en los acuerdos se mejora bastante. Entonces, el señor Garamendi, no sé si en su contrato habrá revisado bien esa cláusula.
Ya. Estos son donde se hacían esos contratos blindados, ¿no? Que decía, este tiene un contrato
Sí.
blindado.
Así es lo que se llama el blindaje en el argot.
Que son blindajes de unas indemnizaciones bastante cuantiosas, bastante superiores a lo normal. Los que hemos...
Hombre, la verdad es que hay, como todo, hay un mundo, ¿no? Yo
No,
he visto muchos
claro.
contratos de altos cargos que no tenían unos blindajes, digamos,
De
de
muy
agujas,
altos.
sino algo muy razonable. Fíjate, a veces se pone directamente la indemnización de un trabajador común. Es decir, se garantizan que al menos les van a dar la improcedencia, como si fuera un trabajador ordinario, ¿no? Pero en
Ya.
cambio hay otras que no, hay otras que se blindan y es bastante dinero si la empresa rescinde el contrato.
Yo es que me refería a esos contratos que se hicieron famosos por los blindajes, por la cuantía de los blindajes. No me refiero, por supuesto, a todos los contratos que haya de altos ejecutivos, porque como tú dices, es un mundo y habrá un tipo de indemnización u otra en función también de la responsabilidad y de lo cotizado o cotizada que se esté en el mercado, ¿no?
Y bueno, otro de los puntos muy interesantes hablando de este tipo de contratos es el tema fiscal. Porque mientras para los trabajadores ordinarios, cuando te despiden y recibes una indemnización, Hacienda no te hace tributar por el importe hasta la improcedencia y con el límite de 180.000 euros, no sé si lo sabéis.
Sí.
En cambio, si eres alto directivo, no tienes ese beneficio fiscal.
Sea, tienes que
Y
cotizar desde el primer euro, ¿no?
bueno, tributar en este caso. Los tribunales han ido puliendo eso y han permitido que hasta 7 días de salario por año de trabajo esté exento. Imagínate 7 días.
Claro.
De manera que todo lo que exceda de ese umbral tan reducido para los altos cargos tributa. Y eso, bueno, pues es una gran diferencia también para los altos cargos.
Bueno, en fin, vamos a recordar, Andrea, los caminos que tienen los oyentes para enviarnos las consultas que responde semanalmente Ana Gómez.
Sí, lo pueden hacer enviándonos una nota de voz al 652-868099, 652-868099, o bien enviarnos también su consulta a través del correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Así que Ana, como nos hemos entretenido con este asunto de Garamendi, vamos
Vamos
rápidamente
allá,
a por la
vamos
primera.
rápidamente.
Venga, vamos con la primera pregunta.
Vamos con ella. Dice que su mujer está embarazada de 4 meses, no es dependiente económicamente de él, ya que tiene una empresa propia, y su jefe le ha dicho que le da las 6 semanas obligatorias, pero que si tiene la intención de cogerse esas 10 semanas restantes, tiene que comunicárselo porque le va a despedir. Quiere que le firme una renuncia ya porque tiene que saber qué piensa hacer y se pregunta si puede despedirle, si esto sería un despido legal.
A ver, Ana, ¿qué le podemos
Vale.
comentar?
Bueno, esta consulta a mí me ha recordado fantasmas de hacía tiempo que no oíamos en el programa, ¿no?
Sí, es verdad.
¿Verdad? Y bueno, radicalmente es un despido nulo como una catedral. Y lo digo así para que todo el mundo se dé cuenta de que esto es una práctica abusiva, discriminatoria, contra el derecho fundamental a la igualdad, porque aunque eres padre, también te protege la ley. Entonces, desde luego la empresa, si le obliga a firmar esa renuncia, lo tiene fácil para demandar a la empresa por tratamiento discriminatorio. Es una práctica, es una de las infracciones más graves que hay, pero es que además, si le despidiera, también sería un despido nulo, pero de forma automática, porque la ley prevé que cuando tú tienes un niño, o incluso todavía no lo ha tenido porque está embarazada de 4 meses, en este momento que ya ha preavisado de que va a ser padre, ese despido también sería automáticamente nulo. Y goza de esto porque la propia ley lo ha previsto así. Durante los 12 primeros meses, el primer año de vida del hijo, el trabajador padre y la progenitora mujer tienen esta protección frente a un despido, digamos, sin causa. Evidentemente, nadie, estamos hablando de otras cosas porque hay causa, claro que pueden despedirte, ¿no? Aunque seas padre o madre, pero no es el caso.
Bueno, pues aclarado este asunto, vamos con el siguiente.
El siguiente dice que desde 2017 llevaba en la empresa, le operaron de la mano en el mes de noviembre y estando de baja le ofrecieron un trabajo bastante mejor. Le dan el alta en enero y se fue sin dar los 15 días de preaviso, renunció a ellos por escrito. El problema comienza cuando en el finiquito le descuentan los 15 días, pero los días de baja se los tienen que pagar. Eso es lo que él se pregunta. Y también nos explica que le pagaron la nómina de diciembre, pero echa en falta los días que le correspondían de las vacaciones no disfrutadas. Se pregunta que al estar de baja se las tienen que pagar, ¿no?
A ver, Ana.
Bueno, vamos a ver. Al no preavisar los 15 días, que es obligatorio, la ley, sobre todo los convenios colectivos lo establecen, pero la ley también lo dice, que es una obligación el dar el preaviso de los 15 días, con lo cual es legítimo que la empresa le haya descontado 15 días. Lo que pasa es que, como estaba de baja, no hay realmente salario.
Ya.
¿Me entendéis? Entonces, lo que hay es subsidio de IT, que es un pago delegado que hace la empresa, es decir, es dinero de la seguridad social.
Ya.
No es dinero de la empresa, con lo cual aquí veo extraño lo que nos está diciendo. A ver si le están sisando, por decirlo de alguna manera, días de subsidio que paga la Seguridad Social. No, no se los puede descontar la empresa.
Yo creo que él lo que echa en falta, o ella, que no sé el género de nuestro oyente, son los días de vacaciones del año pasado no disfrutadas, que me imagino que al coincidir con ese periodo de baja no tomó esos días de vacaciones. Sí, y probablemente la empresa haya recurrido a eso, ¿no? Para establecer esos 15 días, digamos, que yo creo que va por ahí los asuntos de esta pregunta.
Pues es algo muy interesante. A mi modo de ver, no son conceptos homogéneos, ¿no? La compensación de vacaciones no es realmente por salarios.
Ya.
Lo que pasa es que sí se convierte en una deuda exigible desde el momento en que lo viene en la ley, y es interesante que la empresa haga una compensación, es decir, vale, yo te debo las vacaciones, pero tú me debes 15 días, con lo cual compenso y meteo.
Ya.
Y a lo mejor es lo que ha ocurrido aquí, y es lo que las cuentas no le salen porque la empresa lo que le está haciendo es descontarle 15 días de lo que le correspondería por vacaciones, porque ese es un pago sí o sí obligatorio también, no pierde las vacaciones estando de baja.
Ya. Claro. Bueno, luego hablaremos de las pagas extras estando de baja en las noticias que tenemos preparadas, pero no vamos a hacer spoiler ahora. Lo que te vamos a pedir, Ana, es que te mantengas ahí con nosotros, que tenemos otros asuntos que comentar y enseguida volvemos con nuevas consultas de los oyentes de Madrid Trabaja.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con el Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Es que no, qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci.
Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo está, Nieves? Guapa.
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Los jueves nos ocupamos del mundo de las startups, de los negocios innovadores, de los que resuelven necesidades. Y este es el objeto de una iniciativa de Fundación 11 que pretende acelerar proyectos innovadores, pero con una peculiaridad, y es que deben mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Vamos a hablar de este asunto con Jesús Hernández, que es director de Accesibilidad e Innovación de Fundación 11. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ya hemos hablado en ediciones anteriores, además recuerdo que hablamos incluso con alguno de los ganadores. Recordarás, Jesús, un proyecto que, si no recuerdo mal, le mostraba a las personas ciegas pues diferentes parques, ¿no?, a través de una aplicación y demás, con lo cual yo creo que eso nos sirve para tomar referencia de qué es lo que estáis buscando, ¿verdad?
Efectivamente, nosotros, como bien decías, estamos buscando apoyar a emprendedores que quieran resolver problemas reales de personas con discapacidad a través de soluciones tecnológicas. No siempre se resuelven a través de soluciones tecnológicas, pero la base tecnológica es importante, y que necesiten algún tipo de apoyo, tanto experto por nuestra parte analizando el proyecto, como un asesoramiento en el desarrollo del modelo de negocio a través de nuestra aceleradora.
¿En qué momento deben estar? Porque siempre las aceleradoras están dirigidas a proyectos que ya están dando por lo menos sus primeros pasos, que no es solamente una idea, pero en función de la aceleradora se busca que tengan un poquito más o no desarrollado.
Sí, nosotros estamos buscando ya proyectos con cierta madurez, porque es cuando hemos encontrado el mayor éxito en el esfuerzo que estamos realizando. Obviamente, si nos viene un proyecto que creamos que pueda ser realmente interesante, que resuelva un problema de una forma innovadora, que creamos que además pueda ser viable, lo vamos a apoyar. Yeah. En el pasado tuvimos muchísimo contacto con universidades, con estudiantes de tesis o investigadores que estaban desarrollando tesis doctorales, y en esa fase de idea conceptual planteamos la posibilidad de poderles ayudar y avanzar en sus grados de madurez para poderlo llevar a mercado. Yeah. Y es cierto que el éxito en relación al esfuerzo dedicado es menor que si ya el proyecto viene con un cierto grado de madurez. Yeah. Que tenga ya por lo menos un producto mínimo viable puesto en mercado. No con un alto grado de facturación, no buscamos scale-ups, buscamos startups, pero que sí que tengan ya una fase algo más avanzada que una fase muy semilla.
Claro. El producto mínimo viable, para los que no están, digamos, familiarizados, es que ya, digamos, se pueda utilizar, ¿no?, la solución, aunque después se pueda ampliar y enriquecer, pero que ya tenga capacidad de uso de alguna manera, ¿no?, lo que proponen.
Efectivamente, un producto sencillo, un producto que tenga viabilidad, un producto que se pueda poner en mercado, que puedas ir a algún sitio a comprarlo y que te pueda resolver esos problemas, independientemente de que luego se vaya mejorando ese producto, ese servicio.
O completando, ¿no?, porque muchas veces se empieza resolviendo una parte del problema y poco a poco se va ampliando hasta resolver el problema total.
O incluso pivotando. Cuando te das cuenta que el mercado no te lo valida y que realmente lo que te está pidiendo el mercado es algo que tiene relación con tu producto, pero que no es tu producto exactamente, sino que puede ser una versión de tu producto.
Una adaptación, ¿no?
Pivotas, das giras y te adaptas a lo que realmente te pide el mercado, que en definitiva es quien valida el proyecto. Si el mercado lo compra, es bueno, si no lo compra, no es bueno.
Claro. De hecho, estoy pensando que en las tres ediciones anteriores, a lo mejor os ha llegado alguno ya pivotado. Quiero decir que a lo mejor en principio no tenían la propuesta o no se dirigían a una necesidad de alguno de los colectivos que componen las personas con discapacidad y que de pronto hayan visto que, oye, pues esto puede servir para esa misión.
O incluso les hemos ayudado nosotros a pivotar. Cuando nos han llegado con una solución pensando en personas con un tipo de discapacidad concreto, y hemos visto una oportunidad muy interesante para poderlo dirigir a otro tipo de discapacidades.
Ah, bueno, eso.
Por ejemplo, el producto Companion, el desarrollado por Mass Factory, que es una aplicación que ayuda a la persona con discapacidad a utilizar el transporte público, siempre y cuando ese transporte sea accesible, pero te ayuda a orientarte. Y estaba pensado en un inicio en personas con discapacidad física, pero le planteamos al emprendedor que probablemente a quien más en valor le podían dar era a personas con discapacidad intelectual, a través de ese acompañamiento que hacían con la aplicación. Ajá. Lo cual, bueno, pues en ese trabajo conjunto y en ese acompañamiento que hacemos a las startups en ese proceso de aceleración, podemos modelar el negocio, reorientar el público objetivo.
Bueno, les vais a acompañar, les vais a asesorar, les vais a ayudar también si necesitan inversión, no tanto porque la ponga Fundación 11, sino porque pongáis en contacto con inversores.
Esta va a ser una segunda fase en la madurez de nuestro proyecto. Nosotros hasta ahora llevamos, como bien dices, varias ediciones acelerando a startups en las que estamos a través de un servicio, de un apoyo que nos está dando Price, PwC, le estamos dando ese acompañamiento. La inversión les estamos presentando a fondos de inversión, pero en un proceso de maduración de nuestro proyecto estamos planteando el constituir una posibilidad de poder participar en el equity de las compañías, es decir, de constituir un fondo de inversión en startups. Pero eso es un proceso que estamos ahora madurando.
Pero bueno, en ese caso sí sería un proyecto derivado de Fundación 11, ¿no?
Efectivamente.
Vale,
este
vale.
Sería un proyecto de Fundación 11, del Grupo Social 11.
Claro.
Ahora sí que lo que hacemos es presentarles a fondos eso, de inversión de impacto.
Eso es lo que yo comentaba,
¿no? Tenemos
que
una red importante de contactos con diferentes aceleradoras, con fondos de inversión, y si vemos una buena oportunidad para invertir en estas compañías, lo que hacemos es hacer esa presentación. Sí.
Ya. Bueno, en cualquier caso, hay de plazo hasta el 3 de marzo. ¿Y qué es lo que tienen que presentar las empresas, las startups que estén interesadas?
Bueno, hay una orden de bases y sobre todo lo que más nos tienen que presentar es el estado de situación de la compañía, cuál es la idea de negocio, en qué querrían o para qué utilizarían nuestro servicio de aceleración, porque lo hacemos muy adaptado a las necesidades de la startup. No somos una aceleradora al uso en la que tiene muy establecido y todas las startups tienen que pasar por el mismo proceso con las diferentes fases. Nosotros, en función de lo que necesiten, hacemos un traje a medida para cada compañía. Solemos a acelerar en torno a 3, 4, como mucho 5 al año, con lo cual seleccionamos un número muy reducido de startups, y básicamente la documentación está en la orden de bases, pero básicamente que seamos capaces de conocer el proyecto,
¿no? Ya. O sea, que lo vais adaptando, ¿no? O sea, hacéis un estudio de cuáles son las necesidades que tiene cada uno de los proyectos, ¿no?
Alguna compañía nos puede venir con un problema de retención de talento, porque son investigadores de altísimo nivel que pueden rotar y moverse a otras compañías, entonces se les diseña un bueno, pues además a medida, ¿no? Un programa de retención de talento. Otras puede ser cómo llegar al mercado, y tienen verdaderos problemas para poder llegar al mercado, con lo cual, bueno, pues en función de lo que necesitan nos adaptamos. Nuestro objetivo es darle el mayor valor posible a la compañía.
Muy bien, pues ya lo saben los oyentes que tienen toda la información, me imagino que en la web de Fundación 11, ¿no?
Efectivamente, en la web está toda la información.
Perfecto, pues Jesús Hernández, director de Accesibilidad e Innovación de Fundación 11, muchas gracias.
Venga, gracias y un abrazo.
¿Que tienes dudas laborales? Tenemos un correo electrónico, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es, para que nos envíes tus consultas. Si prefieres el WhatsApp, si además quieres dejarnos una nota de voz, 652-868099, 652-868099. Y Ana Gómez, presidenta de ASNALA, se va a encargar de responderte claramente y sin ningún género de dudas. Bueno, a veces sí que hay dudas, ¿no, Ana? Porque hay los temas son complejos.
Los compañeros que me escuchen dirán, madre mía, qué lanzada. Pero bueno, también lo soy mucho en la vida profesional.
No,
me lanzo mucho al... me mojo.
Pero está bien y además aquí con una dificultad, Ana, que muchas veces no conoces todos los datos, los abogados sois muy de pedir papeles y no los tenemos, ¿no?
Es verdad. Ay, Dios mío. Todos los oyentes que nos escuchen, que también lo cojan con prudencia, decir, oye, este asesoramiento que me dan en la radio, también lo tendré un poco que verificar luego cuando...
Claro, claro. Hay que aplicarlo al caso concreto de cada una de las personas que nos escuchan. Pues tenemos la tercera pregunta.
Dice que trabajando ha cogido el COVID y le dejó con un estado de ansiedad que no le dejaba realizar su trabajo, que es bastante duro al ser en un matadero. Se podía permitir estar 3 años sin trabajar, según sus cálculos económicos, y ha estado 2 años sin acudir y quiere saber si se le mantiene ese contrato de fijo discontinuo en la empresa.
A ver, ¿se le mantiene o no se le mantiene si lleva un tiempo sin trabajar?
Bueno, a mí me llama mucho la atención que lleve 2 años sin trabajar, siendo fijo discontinuo. Es un periodo muy prolongado, estando en inactividad. Los fijos discontinuos, como sabéis, el funcionamiento es que una etapa están activos y otros inactivos. Pero es un periodo tan prolongado que a lo mejor me temo que se ha producido la finalización de ese contrato ya por una actitud, digamos, por los hechos, es que no ha sido llamado y no ha acudido a trabajar, no lo sé, me llama mucho
claro,
la atención.
Claro, eso te iba a decir, que probablemente en este tiempo lo que haya ocurrido, aunque no nos lo especifica en la consulta, es que en algún momento la empresa le haya llamado y no ha acudido. Y en ese caso, ¿qué ocurre? ¿Desaparece el contrato? ¿Se acaba el contrato?
Pues en ese caso ocurre, bueno, se produce una situación en la que la empresa puede despedir disciplinariamente y sería un despido además procedente, o también podría interpretar la empresa que es una conducta concluyente de la intención de romper el contrato con carácter voluntario, es decir, una baja voluntaria. Es algo arriesgado, pero si ha dejado pasar 2 años y la empresa puede demostrar que le ha llamado y no ha respondido, lo tiene complicado para alegar que ese contrato sigue vigente.
Claro. Sí,
yo lo que haría es llamar a la empresa y decir, oye, me quiero incorporar, ¿cuándo me llamáis?
O cómo está mi situación, ¿no?
Exactamente.
Y Ana, ¿la empresa está obligada en ese periodo de 2 años a llamar a los trabajadores?
Claro. A mí me sorprende que no lo haya hecho. Porque ya se desdibuja, ¿no?, la naturaleza de un fijo discontinuo. Normalmente, hay una previsibilidad de trabajo durante el año. Y 2 años de parón es muy extraño.
Bueno, te advierto que con la nueva figura esta del fijo discontinuo que ha introducido la reforma laboral, hay muchas empresas que no tienen exactamente periodos fijos al año de actividad, que están apostando por esa fórmula y pudiera ocurrir que estuvieran un tiempo sin llamarles superior al año o a los 2 años.
Se podría considerar abusivo porque realmente con la reforma laboral de los fijos discontinuos se ha dejado la regulación a los convenios colectivos sectoriales.
Ya.
Y todos los convenios colectivos Algunos ya tienen experiencia en fijos discontinuos, pero los nuevos que se están firmando ya con la nueva figura tras la reforma sí que están previendo llamamientos en el año para evitar abusos. A mí me parecería abusivo un periodo de llamamiento más allá de 2 años.
Claro.
Como no sabemos más cosas del caso...
Sí, bueno, en este caso yo también te preguntaba, y creo que Andrea también iba por ahí, por algo más genérico que no tiene que ver exactamente con la situación de este oyente, ¿no? Porque es verdad que muchos sectores se han incorporado a hacer la fórmula esta de los fijos discontinuos. Vamos con la cuarta pregunta.
Pues seguimos con los fijos discontinuos. Se pregunta si puede pedir una excedencia voluntaria en caso de ser fija discontinua. Nos comenta además que lleva más de 10 años en la empresa y le gustaría cambiar temporalmente. Le ofrecen un rango superior en otra empresa de una actividad similar, pero con mejores condiciones.
A ver, ¿se puede pedir excedencia cuando eres fija discontinua?
Sí, eso sí. ¿Por qué? Porque los fijos discontinuos son indefinidos y comparten los mismos derechos que un indefinido normal, como es la excedencia voluntaria. Pero ahora pasamos a la segunda respuesta. Yo veo que no podría pedir esa excedencia voluntaria porque va a competencia.
Ya.
Es decir, estando en excedencia voluntaria, tienes que seguir obedeciendo, o mejor dicho, cumpliendo tu deber de buena fe como trabajador. La excedencia es una suspensión de contrato, ¿no? Y entonces, un trabajador o trabajadora que quiere una excedencia voluntaria tiene que saber que le pueden despedir si se va a la competencia. Es un ejercicio abusivo, por decirlo de alguna manera. No puedes ir a la competencia.
Ya. O sea, no se puede pedir la excedencia para irte a la compañía que le hace competencia a la tuya actualmente, ¿no?
Efectivamente, porque durante esa excedencia tienes que seguir siendo un trabajador leal. Y entonces, bueno, pues la empresa puede denegarla. Lo que hace hay muchos trabajadores que lo hacen y lo ocultan, pero se arriesgan a que le pillen y les despidan procedentemente, además.
Claro. Bueno, pues Ana, enseguida volvemos contigo para comentar noticias de la actualidad. Alguna muy curiosa, por cierto. Y nos gusta también los jueves hablar de formación del Servicio Regional de Empleo. Vamos alternando los contenidos. Y el viernes, desde el Ayuntamiento de Madrid, nos pusieron los dientes largos porque nos hablaron de ese campus digital que se va a estrenar en San Blas y que fue la inauguración este lunes. Y como nos contaron que había una parte que era para parkour y deportes de estos, que la verdad de digital tienen poco, como comentábamos en aquella entrevista. Otra parte es la que gestiona la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid y una tercera parte es que la que va a gestionar la Comunidad de Madrid. Así que hemos dicho, pues vamos a conocer específicamente esa parte y lo vamos a hacer con Javier Rodríguez, que es director del Centro de Referencia de Desarrollo Informático y Comunicaciones de Getafe, que algo va a tener que ver, o mucho va a tener que ver, con lo que suceda en San Blas. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
¿Te da la vida, Javier, para ahora asumir el reto de San Blas?
Sí, bueno, ahí estamos, trabajando duro para que empiece el centro cuanto antes y seguir con un tercero que también está en marcha ya, o sea que estamos ahí a tope.
¿Con un tercero, pero dónde?
En Alcobendas, el siguiente será en Alcobendas.
Ah, o sea que... ¿Te vas a hacer con toda la Comunidad de Madrid, tocayo?
De punta a punta, sí. La verdad que empezamos en Getafe, saltamos a San Blas y luego después acabamos en el norte.
Ya. Bueno, he leído que vais a formar anualmente a unas 2.000 personas en el campus de San Blas, campus digital.
Sí, en total tendremos a más de 2.000 alumnos en 2 años. Son 2.000 alumnos en 2 años.
Ah, en 2 años, ¿no? ¿Y en qué materias o qué va a diferenciar la formación que ofrecéis en San Blas de la que estáis ofreciendo ya en Getafe?
Pues el centro de San Blas tiene parte de formación sobre todo de competencias digitales. Hay una base importante de los cursos que ya estamos impartiendo aquí en el centro de Getafe. Pero bueno, son todos de tecnología de información y las comunicaciones, desde cursos de entrada al sector con inicio de programación, montaje de hardware, redes de comunicaciones, etcétera, hasta cursos de reparación de móviles, de programación de Java, hasta cursos de idiomas que entendemos que también para la parte tecnológica es una parte fundamental, ¿no?
Claro, claro que es tan fundamental. De cualquier manera, bueno, ya sé, el otro día estuvieron visitando las autoridades el edificio, pero ¿cuándo tenemos ya cursos? ¿Cuándo se va a llenar aquello de alumnos?
Pues está previsto que los primeros comiencen para mayo, junio de este año ya. Empecemos ya a tope con la formación allí.
Bueno, y hablamos de competencias digitales, pero sobre todo nos comentaban que también esas certificaciones que ofrecéis en Getafe, que tienen que ver con, por ejemplo, Oracle o IBM, etcétera, también se va a impartir ahí.
No, en este caso no. En este caso son todo certificados de profesionalidad y especialidades que no tienen marca. Son más asépticos. Son también cursos muy potentes de desarrollo, de bases de datos, de desarrollo de videojuegos, por ejemplo. Pues todo el abanico de posibilidades que hay en la parte de tecnología, pero no son de marca ninguno en este caso. Son cursos asépticos en este momento.
Correcto. O sea que, hombre, pues por lo menos ya tenemos una diferencia, ¿no? Son cursos, además, con lo hemos comentado en relación a alguno de los que ofrecéis en Getafe, con unas salidas laborales importantísimas.
Sí, la verdad que sí. En ese sentido estamos muy contentos y el sector, la verdad que está funcionando muy bien. Y la verdad es que está mal que lo digamos, pero nos los quitan de las manos. O sea, la gente que pasa por nuestras aulas recibe una formación y a nosotros al final el retorno de la inversión que está haciendo la Comunidad de Madrid en este sentido siempre es el número de gente que encuentra un empleo tras pasar por nuestras aulas. Y la verdad es que estamos consiguiendo unos ratios muy, muy buenos e incluso hay empresas que están esperando a que terminen los alumnos las formaciones para recibir los currículum y empezar procesos de selección directamente con los alumnos según salen de las aulas. O sea, que en ese sentido la verdad es que estamos muy contentos. ¿Sí?
Bueno, eso por la parte de las empresas, ¿sabes? Pero por la parte de los alumnos, ¿hay animación por los cursos que se ofrecen en este ámbito?
Sí, la verdad que sí. Últimamente, ayer mirábamos las cifras y aquí en Getafe ya hemos formado a más de 700 personas en los últimos meses. O sea que la verdad que sí, hay un volumen de gente bastante bueno. Ya hemos retomado otra vez la inercia que teníamos antes de la pandemia, ¿no? De que venga todo el mundo aquí a las instalaciones y los cursos son muy prácticos, entonces también requiere mucho de presencialidad en muchos casos y bueno, sí, la verdad que los alumnos siguen saliendo encantados, ahí solo tenéis que ver las reseñas de Google, por ejemplo, tenemos unas valoraciones de 4.5 sobre 5 y la gente sigue solicitando muchísimo los cursos, se siguen formando mucho y seguimos colocando a muchos alumnos en empresas del sector, así que la verdad que nos va bien.
Bueno, ya sabes que aquí, como hablamos con tus compañeros de otros centros, en otros tienen más dificultades para encontrar estudiantes. Las empresas no, también están en la puerta esperando a que acaben la titulación, pero los estudiantes no tanto, ¿no? Por ejemplo, hablábamos en todo lo que tiene que ver con construcción en Paracuellos, que ahí hay sus más y sus menos, pero me alegro que en el campo de las nuevas tecnologías, luego además es que hacéis cursos muy chulos, en el sentido de que es muy difícil que si no los organizáis vosotros, que los puedan hacer de otra manera, que no les represente un esfuerzo económico importante.
Sí, la verdad que sí, ahí se hace un esfuerzo de subvención y demás, porque todos los cursos ya sabéis que son totalmente gratuitos, los financia todo la Comunidad de Madrid y sí, son cursos que normalmente a nivel particular, pues la verdad es que te costarían, son bastante caros y bueno, pues no están al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces desde aquí pues lo ponemos a disposición, pues desempleados de la Comunidad de Madrid, cualquier persona que quiera mejorar su empleo, pues también tiene acceso a los cursos y pensamos que es una oportunidad muy buena para cambiar de sector o para mejorar en tu carrera profesional, ¿no? O sea que sí, sí.
Bueno, de cualquier manera, la manera de estar pendiente de esa convocatoria, pues a través del Servicio Regional de Empleo, me imagino, en esos casos que nos has comentado, no solamente las personas que se encuentran en paro, sino en situación de mejora de empleo.
Eso es, ahí, bueno, a través de las oficinas de empleo siempre les ofrecen la información de todos los cursos que hay a disposición y demás, no solo de nuestro centro, también de toda la red de centros de la Comunidad de Madrid y demás, pero bueno, ahí siempre la red de oficinas de empleo siempre van a informar y nosotros siempre en la página web del CRN de Getafe, pues ahí siempre vamos a ir publicando toda la información de todos los cursos, cuando se van iniciando, novedades, masterclass, talleres, hackatones, En fin, toda la actividad siempre la publicamos en web y en todas las redes sociales también. Ya. También tenemos varios perfiles, o sea que ahí pueden estar informados en todo momento.
Luego, a tener en cuenta, que no lo hemos comentado, pero que puede, para los que conocemos el asunto, ser una obviedad, pero al ser certificados de profesionalidad y, por tanto, una titulación oficial, van normalmente acompañados también de prácticas en empresas, aparte de la formación que reciban en el campus digital de San Blas.
Efectivamente, efectivamente. Los certificados de profesionalidad llevan un título oficial del Ministerio de Empleo, del Servicio de Empleo Público Estatal, y es un certificado pues de, pues como los de educación, exactamente igual, con la misma validez y demás, ¿vale? Y además, efectivamente, llevan asociadas prácticas en empresa. O sea, al final de la formación, nosotros les buscamos que hagan las prácticas en empresas reales del sector y que manejen realmente pues los conceptos que han utilizado durante su formación, ¿no? O sea, que también es una parte importante a la hora de que las empresas te conozcan. O sea, muchas veces utilizamos las prácticas como punto de entrada a las empresas, que te conozcan de primera mano, que sepan cómo funcionas, y luego después pues digan, oye, es posible que lo incorporemos a nuestros procesos de selección y al final se queden trabajando en la empresa, ¿no?
Sí, que eso también sucede, sobre todo en un ámbito como este del mundo de la tecnología, donde faltan profesionales, aquel que o aquella que demuestre... Por cierto, ¿hay muchas mujeres?
Ahí es donde tenemos nuestro talón de Aquiles siempre. Tenemos un porcentaje bajito de mujeres y la verdad es que siempre estamos intentando hacer acciones para intentar captar un poquito más la atención, pero todavía seguimos sin conseguirlo. O sea que os animo a todas a que vengáis por aquí por Getafe de momento, hasta que ahora vos hablas también. Y cualquier duda que tengáis y demás, aquí bueno, pues hay un equipo de gente que os va a asesorar, os va a contar, os va a animar a que os incorporéis a los cursos. Y la verdad es que eso es una pena, porque es un sector que muchas de las profesoras que tenemos aquí son mujeres. O sea, profesoras tenemos un montón, pero sin embargo como alumnas tenemos pocas.
Bueno.
No es muy llamativo, pero es cierto que cada vez más tenemos muchas profesoras y además muy buenas.
Pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, que además de los cursos que se imparten en Getafe, se va a incorporar el campus digital de San Blas, con lo cual a lo mejor hay gente a la que le pilla más cerca para acudir a clases. Javier Rodríguez, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier, un placer.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de los sábados son para charlar.
Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García.
La Regadera, en Onda Madrid, los sábados a las 12 de la noche.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Repasamos cursos de formación gratuitos precisamente para que mejores tus posibilidades de encontrar un empleo, por ejemplo, con uno de operaciones auxiliares de albañilería de fábricas y cubiertas.
Pues es un curso de la Fundación Laboral de la Construcción que comienza el 20 de febrero y tiene una duración de 280 horas presenciales. El objetivo es aprender a levantar muros y participaciones de ladrillo y bloque para revestir, construir y colocar elementos del soporte de cobertura en obras de cubiertas, entre otras cosas.
Hay un curso de envasado de productos alimentarios
impartido por el Centro de Formación de Mercamadrid y está dirigido a los desempleados de la Comunidad de Madrid. Comienza el 22 de febrero en turno de tarde y tiene una duración de 50 horas presenciales.
Hay un curso de Video Content Creator, de creaciones de vídeo para web y redes sociales.
Curso de Ondas Formación tiene una duración de 100 horas, comienza el 22 de febrero y el horario es de lunes a viernes de 3 a 8 de la tarde. El objetivo es desarrollar contenidos audiovisuales en diferentes formatos publicitarios, conocer los nuevos formatos de la comunicación digital y la incorporación del marketing digital en todos los procesos.
Y terminamos con uno de búsqueda de capital para emprendedores y startups.
Es un curso online de la Escuela SECOT de Emprendedores. Se desarrollará los días 20, 21 y 22 de febrero en horario de tarde de 4 a 6. El objetivo es aprender conceptos básicos fundamentales para el desarrollo del proyecto de emprendimiento, como son la inversión y la financiación o la presentación de negocios y de la startup.
Que te interesa en cualquier buscador, escribes Madrid Trabaja, salimos los primeros en los resultados de búsqueda y encontrarás en nuestra web los cursos de formación de este 9 de febrero.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Volvemos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, porque tenemos noticias que comentar con ella. Y la primera tiene que ver con un dolor de muñeca, Chus.
Sí, vamos a ver, se trata de una noticia de la justicia andaluza que por primera vez ha admitido el dolor de muñeca de empleadas de dependencia como enfermedad laboral. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado el recurso de un auxiliar de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Cádiz y ha considerado que su incapacidad temporal deriva de una enfermedad profesional, dictaminando que el síndrome del túnel carpiano, es decir, la compresión del nervio mediano en la muñeca que padece, entre otras dolencias, es consecuencia de sus tareas. El juzgado de lo social, primero, consideró que no estaba acreditada la relación causa-efecto del trabajo de esta señora y que, por tanto, consideraba su baja derivada de una enfermedad común. La trabajadora recurrió alegando que en varias sentencias el Tribunal Supremo había declarado ese síndrome como enfermedad profesional e incluso estaba incluida en el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha considerado que el listado de profesiones incluidas debe extenderse a otra con parecidos requerimientos, como es el caso de las auxiliares de ayuda a domicilio. ¿Por qué? Porque entre sus tareas está lavar y planchar ropa de los usuarios, ayudarles físicamente en sus movimientos y en la higiene personal, así como levantarlos, acostarlos, sentarlos o desplazarlos por la vivienda. Tareas que requieren repetidos movimientos de hiperflexión, de hiperextensión de la muñeca y de aprensión con la mano, todos ellos susceptibles de generar el síndrome del túnel carpiano. Y además no pueden considerarse ni esporádicos, ni secundarios, ni residuales en dicha profesión, lo que evidencia que sí existe relación entre la causa y el efecto y, por tanto, revoca la sentencia de la primera instancia.
Bueno, que hay un lío con esto de las enfermedades profesionales, Ana, según en qué categorías, que ahí tenéis mucho trabajo los abogados y los tribunales.
Sí, así es, así es. Es un éxito, me imagino que todo el colectivo afectado por esta, en el sentido positivo, ¿no? Que puede pensar que está de baja por este diagnóstico, puede reclamar enfermedad profesional. Es un procedimiento judicial muy engorroso, porque normalmente se dilata mucho en el tiempo, los juicios se señalan tarde, las sentencias llegan bastante tarde. Entonces es positivo y optimista para toda esta gente que, oye, lo está pasando mal porque está gravemente con este trastorno, ¿no?, de la muñeca, y conseguir enfermedad profesional, pues hombre, le mejora mucho la prestación.
Claro, desde luego que sí, porque a partir de ahí la posible incapacidad pues tiene una remuneración mayor que cuando no es enfermedad profesional, ¿verdad?
Sí, así es, así es.
Bueno, pues vamos con la segunda. Que tiene que ver también con, en este caso, lo que comentábamos al principio, que yo decía que íbamos a hacer spoiler. ¿Qué pasa con las vacaciones y los contratos, o mejor dicho, las bajas?
Lo que sucede es que, bueno, pues efectivamente todo parte de una suspensión de un contrato de trabajo en el que una trabajadora dedicada a labores de conserjería de un centro sociosanitario, por quedarse dormida durante su jornada, se acostó en el sofá durante el horario nocturno. En su defensa, la trabajadora responsable de la vigilancia de los puntos de acceso del centro alegaba en la demanda interpuesta que había iniciado una incapacidad temporal, se encontraba indispuesta, por eso se tumbó unas horas. En esa demanda reclamó la parte proporcional de la paga extra de Navidad por un importe de poco más de 400 euros. Seis meses después se celebró el juicio y el juzgado de lo social número 8 de Santa Cruz de Tenerife declaró procedente el despido y el Tribunal Superior de Justicia canario niega ese derecho de la empleada a percibir la correspondiente paga extraordinaria.
Bueno, en definitiva es un poco de lío porque en realidad, por lo que cuenta la sentencia, tampoco es que estuviera de baja laboral. Ella dice que estaba tramitando la incapacidad, pero si estaba en el centro de trabajo durmiendo era porque no estaba de baja, ¿no?
De baja, efectivamente. Pero bueno, el despido sí se declara procedente.
Claro, no. Y sobre todo que tiene que ver con el tema de las pagas extraordinarias, que entonces, digamos, el titular más preciso sería que al ser procedente no tendría derecho a cobrar las pagas o la prorrata de las pagas extraordinarias, ¿o cómo?
Javier, es que eso ya lo sabíamos, pero tanto si el despido es procedente como improcedente, o sea, aunque le hubieran dado la improcedencia, la consecuencia de que no le venga pagas extras es porque eso es que es así. Es decir, cuando un trabajador está de baja médica, enfermo, y además cobrando el subsidio, no hay que se suspende el contrato de trabajo. Por tanto, la sentencia presume que es que está de baja.
Pero que es curioso, Ana, que el tribunal considere que está de baja cuando el motivo que alegan para despedirla es un acto hecho en su centro de trabajo.
Sí, es un poco rocambolesco.
Bueno.
A lo mejor es que desconocemos
detalles.
No hemos leído la sentencia. Claro. La sentencia tendrá un relato de hechos que seguro luego nos aclarará esta cuestión. A lo mejor estaba ese día se encontraba mal, a veces los trabajadores se encuentran mal en su puesto de trabajo y no acuden ese día al médico, iban al salir o al día siguiente y le dan la baja. Y yo creo que es lo que ha pasado.
Bueno, pues vamos con la tercera, que también plantea algunas cuestiones porque tiene que ver con los clubes de alterne.
Pues sí, que ahora el Supremo les va a obligar a dar de alta a sus empleadas aunque ejerzan la prostitución por cuenta propia. Vamos a ver, todo esto parte de una sentencia de un caso de un club de alterne de Cantabria. Ahí la Guardia Civil y la Inspección de Trabajo hicieron un control de documentación e identificaron 18 trabajadores. Estaba el gerente, 1, el encargado, 2, el camarero, 3 y la cocinera, 4. Todos dados de altas en la Seguridad Social. Pero había 14 mujeres ejerciendo el alterne que no estaban dados de alta. Entonces la Audiencia Provincial de Cantabria condenó al administrador y al gerente como autores penalmente responsables de un delito contra los derechos de los trabajadores, a una pena de 6 meses de prisión y a una multa de 1.800 euros por no dar de alta a las 14 mujeres que trabajaban de alterne, y además también tenían que indemnizar a la Seguridad Social. En esa primera sentencia se argumentaba que estas mujeres ejercían labores de alterne, captando clientes para incentivar el consumo de bebidas y recibiendo a cambio una contribución, una retribución consistente en una comisión por cada copa en función del precio. Y esa comisión se la daba la empresa, no los clientes. Además tenían un horario que coincidía con la apertura y el cierre del local. También algunas disponían de habitaciones que solo pagaban si utilizaban para realizar algún servicio, y todas ellas vestían ropas similares de características llamativas y provocativas. Estos, es decir, el gerente y el administrador, pues estaban disconformes con la sentencia y recurrieron al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria. Ahí también se les desestimó el recurso y entonces apelaron al Tribunal Supremo. Y el Supremo ha ratificado la primera sentencia. Dice que queda probado que en las 10 habitaciones existentes en el establecimiento se ejercían actividades de prostitución y en la zona del bar se ejercía una actividad de alterne con intensos rasgos de laboralidad. ¿Por qué? Porque había un horario prefijado, un régimen retributivo previsto por número y tipo de copas o de consumición y normas de vestuario fijadas por los gestores del establecimiento. Y dice así la sentencia, que la prostitución resulta contraria a la dignidad humana y que no se puede considerar objeto de un contrato de trabajo, pero que la actividad de alterne sí tiene carácter laboral y que además genera unos rendimientos económicos que deben estar sometidos a las condiciones tributarias y laborales que protejan a los trabajadores.
Esto es muy interesante, Ana, porque distingue la sentencia entre la parte en la que las mujeres tienen que ejercer la prostitución de las que tienen que actuar en eso que llaman alterne, ¿no? Que al final sería como una especie de relaciones públicas, ¿no? Del local.
Sí, así es. Y bueno, no ha sido nada fácil. Me consta que este ha sido un debate complicado en el Tribunal Supremo. Para declarar la laboralidad, ¿no?, de esta actividad, que es el alterne. Y pues es una situación muy trágica. Yo conozco a muchos inspectores que se ven envueltos en estas campañas, más frecuente de lo que nos imaginamos, de entrar en estos centros por la noche con la Guardia Civil y pedir los DNIs, encontrar pues a estas mujeres ejerciendo el alterne, ¿no? Y entonces esto nos viene a deslindar y a crear seguridad jurídica para este colectivo de mujeres que los clubs tienen que darlas de alta por esa actividad de alterne. Y luego dice, bueno, ya, la prostitución es que es ilícita, no puede haber un contrato laboral, o sea, no podemos obligar a dar de alta por prostitución, porque la prostitución es una actividad ilícita.
Ya. Bueno, pues es una novedad de la que nos hacemos eco, como tantas otras, aquí en este espacio todos los jueves. Ana, un placer haber compartido este programa contigo un jueves más.
Es un placer compartido.
Ya sabéis que todos los jueves seguiremos con Ana Gómez, que seguirá respondiendo vuestras consultas y sobre todo analizando algunas noticias que pueden terminar afectándonos en la vida laboral, porque a raíz de una sentencia pueden cambiar mucho las cosas dentro de las empresas. Ahora os dejamos, ya tenemos preparados aquí a los compañeros de los servicios informativos para contarte toda la actualidad en nuestra comunidad, en el resto de España y del mundo. Después llega Madrid Directo con Nieves Herrero y todo su equipo. Hasta mañana.